Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos por estar, bienvenidos y gracias por estar aquí. Como decía, yo recuerdo cuando era chaval, había un alcalde en Madrid, no sé si os acordáis, de Don Enrique Tierno Galván, ¿os acordáis? Que decía aquello de, el que no esté colocado, que se coloque. Y empezó el concierto. Pues esto es un poco igual. Si habéis seguido alguna vez por aquí, sabéis que somos un coworking, un espacio de trabajo colaborativo. Y esto es la oficina de muchas empresas que se dedican, sobre todo a la tecnología, básicamente. También admitimos algún garbanzo negro que otro, pero bueno, básicamente son todos tecnológicos, ¿de acuerdo? También somos socios, miembros institucionales de ATI. Sabéis que la Asociación de Técnicos de Informática es la más veterana de España, se fundó en el año 67 como una institución del Colegio de Ingenieros. Y bueno, somos miembros, los tenéis ahí, son nuestros vecinos. Esta es la sede para el capítulo de Centro Madrid, ambas Castillas, Extremadura, están aquí representadas. Y bueno, pues también ayudan un poco a patrocinar este tipo de cosas para que podáis estar aquí. Son ellos los que también nos ayudan un poco tanto a organizarlo como, bueno, pues apoyarnos, ¿no? También aparte impartimos formación y, bueno, pues nos dedicamos a la organización de eventos, tanto públicos como este, como privados, para grupos de mitad o cualquier otra comunidad que lo desee. Y hoy os tenemos otra vez aquí. Y bueno, os voy a dejar con esta estupenda compañía que me van a contar algo interesante. Es el segundo mensaje sobre Big Data. O sea que esperemos que todo el mundo coja onda, porque parece ser que es un poco el futuro, ¿verdad?
Eso parece.
Eso parece. Bueno, pues voy a dejar. Luego ella os irá presentando al resto de los ponentes de esta tarde. Elena, creo que te toca ser la primera, ¿verdad? Elena Pascual. Bueno, pues ella va a ser la primera en abrir, en romper el fuego. O sea que espero que la cojáis con cariño y calidez y eso. Ya que es la primera y siempre ser telonero es difícil, ¿eh? No os creáis que no, ¿eh? Yo lo he sido y es duro. Pero es la que le toca calentar la audiencia, que la cogéis con mucho cariño. De acuerdo con todos vosotros, en la Pascual, que lo disfrutéis y tengáis una tarde maravillosa. Gracias.
Conocí el grupo de ADA por mitad, PINE, nos presentamos aquel día todas y pusimos en común las cosas que queríamos aprender y lo que sabíamos. Una de las cosas que queríamos aprender era sobre Big Data, ¿no? Que estaba tan de moda. Y bueno, como tanto yo como Inés y Francesca nos dedicamos a esto, pensamos que sería buena idea presentar lo que es el Big Data y que tengáis una idea más clara de lo que es y para qué sirve, ¿no? Yo en concreto llevo un año más o menos trabajando en Big Data, en concreto desarrollo software para análisis de datos. Y nada, luego tanto Francesca como Inés tienen dos perfiles diferentes y bueno, ya lo van a contar.
Bueno, yo soy una estudiante italiana, así que lo siento por todas las faltas gramaticales que podré cometer durante la charla. Y nada, estoy cursando un máster y digamos que se enfoca más sobre Big Data.
Bueno, mi nombre es Inés Huertas, soy de Las Hayas y trabajo para Datons y tengo experiencia desde hace un par de años con tecnologías del área de Big Data y sobre todo la explotación del dato.
Muy bien, pues hecha la introducción, empezamos con la presentación. Lo primero que queríamos remarcar era pues, el origen del Big Data, ¿no? De por qué surge esta necesidad. Lo que se ha visto es que de repente ha empezado a haber un montón de datos, ¿no? Un gran volumen de datos, no solamente en redes sociales, que es lo que más solemos escuchar, pero también tanto experimentos científicos como todo el tema de esta hora de Internet of Things. Y las empresas también generan muchísimos datos con sus herramientas y tal. Todos estos datos vienen de orígenes diferentes y además se generan muy rápido. Aquí, por ejemplo, en el gráfico este de aquí se puede apreciar que, por ejemplo, cada minuto del día tenemos que se suben 3.600 fotos en Instagram, 48 horas de vídeo en YouTube, Apple que se descarga 47.000 apps y bueno, ¿qué hacemos con todos estos datos? ¿Cómo los gestionamos? ¿Cómo podemos sacar un beneficio de ellos?
Bueno, como ha comentado Elena, hay un montón de datos que pueden servir en las redes sociales o bien pueden tener diferentes orígenes en las empresas o en sensores. Pensemos en cualquier cosa que podamos poner ahora mismo un chip y que pueda emitir algo de información, ¿no? Y queríamos explicar un poco el origen de por qué tenemos la necesidad de tener esos tipos de plataformas de Big Data. ¿Qué es lo que nos encontrábamos en el momento antes de empezar a utilizar estas plataformas, ¿no? Pues nos encontrábamos que necesitábamos almacenar y procesar datos, ¿vale? Tradicionalmente se han utilizado para la parte de almacenamiento bases de datos, del estilo, bueno, las que aparecen ahí. Y el problema es que cuando el dato empieza a ser grande, el rendimiento de estos sistemas empieza a ser no precisamente bueno. Y además empieza a ser costoso en algunas ocasiones. Puedes tener la solución que buscas, pero a un precio muy alto, ¿no? Por otra parte, también tenemos la necesidad de converger todos los datos en un único sitio. Pensemos en las empresas, en las grandes empresas que tienen un montón de departamentos. Hola. Y cada departamento tiene una isla de datos, ¿no? Muchas de ellas tienen incluso un dato copiado de un dato original, que es el que manda, ¿vale? Pero luego con el tiempo ese dato ni se alimenta, ni se actualiza y degenera, ¿vale? Entonces tenemos un montón de islas de datos que pueden estar o no conectadas, pero al final a las empresas eso les sale muy caro, ¿no? Entonces existe una necesidad de converger todos estos datos en un único sitio. Hemos hablado del almacenamiento y también tenemos otro problema, que es el procesamiento, porque tú hasta ese momento cogías los datos, los almacenabas y luego pues querías lanzar queries, querías poder sacar cierta información de esa información que habías almacenado. Y al tener tanta cantidad de datos, resulta que encontramos una limitación más bien computacional, ¿vale? Porque al final todas estas herramientas se encuentran instaladas en una máquina que está limitada a nivel de hardware por memoria, por CPU, por disco, etc., ¿no? Y luego también vemos por otro lado que aparece un auge de la computación paralela, ¿vale? Entonces estamos en un estado que decimos, madre mía la que se me viene encima. ¿Cómo vamos a gestionar todos estos datos que estamos creando de diversas fuentes y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no?
Y bueno, normalmente se dice que vamos a utilizar la computación distribuida y paralela. Y eso suena un poquito esotérico, pero la verdad es que esta tipología de computación la hacemos también nosotros a diario. Por ejemplo, si tenemos que hacer una mudanza, lo primero que haremos es simplemente pedir a nuestras amigas que nos echen una mano. Y por eso podemos hacer que cada amiga o cada amigo nos, por ejemplo, baje una maleta al coche. Y como que cada amigo va a bajar una maleta en particular y no la de otro, y que lo va haciendo al mismo tiempo de otro, se está procesando la información que serían estas maletas de manera paralela, porque todos los amigos los hacen al mismo tiempo, y de manera distribuida, porque cada amigo trabaja independientemente sin pisar los pies a los otros.
Sí, eso básicamente también lo que se hace con los paquetes de datos, ¿no? Tenemos un gran volumen de datos y lo partimos en trocitos, y cada ordenador, digamos, de un conjunto de ordenador que se llama cluster, procesará, analizará cada uno de ellos y luego se unirá. Esta transparencia es un poco dolorosa para nosotros, pero es necesaria porque actualmente hay tanta definición de Big Data, pone Big Data en Google y salen un montonazo de definiciones, no sabes realmente cuál es la correcta. Y bueno, nosotras queríamos puntualizar tres en concreto. En este caso la primera, que es lo de las tres V, fue un poco así como la primera que salió, que además es muy fácil de recordar, ¿no? Porque son tres V, tiene volumen, velocidad y variedad. Volumen se refiere porque es masivo los datos, velocidad porque se genera muy rápido, y variedad es debido a que vienen de muchos sitios diferentes. Luego hemos querido coger otras dos. Una está más orientada a la parte técnica, ¿no? Que, por ejemplo, para Microsoft, el Big Data quiere decir aplicar un gran poder de computación a un gran volumen de datos. Y luego está el punto de vista de negocio, que es básicamente añadir valor a unos datos que tú ya tienes. Nosotros tenemos un conjunto de datos y luego, gracias al Big Data, puedes añadir muchísimos más y analizar todos en conjunto. Entonces eso, desde el punto de vista de negocio, te aporta más beneficio que antes. Luego, sin embargo, nosotras pues tenemos nuestra definición, ¿no?, de Big Data. En definitiva, cada persona que se dedica a esto tiene su propia visión de lo que es Big Data.
Bueno, hemos querido poner aquí un poco la imagen de parte del ecosistema que ahora mismo hay en Big Data, como veis es enorme. Y un poco lo que decía Elena, cada uno tiene su visión del Big Data. La persona que se dedica a la parte de la arquitectura te dirá que si no es un tema de cálculos distribuidos, a lo mejor la parte que se dedique más a la analítica te dirá no, procesado distribuido y que también puedas hacer tiempo real, y que también cada uno tiene su propio foco, ¿vale? Entonces, hemos querido poner aquí unos cuantos, pero no están todos seguramente. Y bueno, también queríamos contaros un poco lo que es para cada una de nosotras el tema del Big Data, ¿no? Para mí personalmente es poder procesar de forma distribuida grandes volúmenes de datos, ¿vale? Para hacer una analítica o para poder sacar cualquier valor añadido de esos datos.
Bueno, para mí después de ser unas asignaturas son también otras, digamos, un conjunto de herramientas que te permiten de hacer cosas muy chulas.
Y para mí, que tengo un perfil bastante técnico, es básicamente un flujo incesante de datos que hay que analizar para que tú lo puedas guardar, digamos, el dato ya con un resultado en sí, no que vengan datos y datos y datos, tú los almacenas. Nadie sabe qué hacen ahí, nadie sabe qué valores traer y bueno, pues gracias a las tecnologías de Big Data podemos analizar estos datos en tiempo real y guardar ya un resultado.
Bueno, vamos a hablar un poco de qué aplicaciones y qué cosas podemos hacer con tecnologías de Big Data, ¿no? Y como muchas veces cuando hablamos de Big Data viene muy muy ligado a la parte del Data Science, ¿no? Que no sé si algunos lo habréis oído ya y es un poco esotérico, como decía Francesca, de sacamos la bola y vamos a empezar a predecir, ¿no? Y a hacer analíticas predictivas y cosas que suenan un poco raro, ¿no? Pero para contextualizar, podemos decir que se trata de una ciencia que aprende de los datos, que extrae el conocimiento de los datos. Tú puedes tener cantidades ingentes de datos, pero tú no puedes saber lo que hay. De hecho, hoy en día estamos sobreinformados, tenemos demasiada información, no sabemos cuál es la información veraz y cuál es la principal, ¿no? Entonces, el cometido de Data Science al final es intentar sacar todo el ruido que hay en los datos y ver a lo mejor patrones, tendencias, hacer cálculos, estadísticas, etc., ¿no? Y bueno, para poder hacer toda esta magia, se utilizan técnicas estadísticas y matemáticas, mediante técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Entonces, ¿esto es nuevo? No, el análisis de datos no es nuevo. De hecho, esto se lleva haciendo muchísimo tiempo. Él no nos recordó que Ada pues, fue una de las primeras que empezó con el tema de los análisis de datos, ¿no? Y por aquel entonces eran muy pesados y lentos. Y es cierto que hasta que no hemos tenido una gran cantidad de datos importantes, estos análisis no eran tampoco muy veraces, ni muy rápidos. Para que os hagáis una idea, me comentaba un amigo que, por ejemplo, él se dedica al tema de predicción de acciones en bolsa, ¿vale? Y me decía que necesitaba 2 años de histórico para poder calcular el valor en bolsa de una determinada compañía al día siguiente. 2 años para calcular el día siguiente. Y claro, me decía, claro, el cálculo no debe durar más de un día, porque entonces no me va a servir de nada ese dato, va a estar obsoleto, lo podré calcular, pero necesito que ese cálculo sea rápido, ¿no? Entonces, gracias a técnicas de Big Data que nos permiten paralelizar y a que ahora tenemos una cantidad de datos mucho mayor, nuestros cálculos y nuestros análisis son mucho más precisos. Esta es una imagen que me gusta mucho porque explica bastante bien un poco el tema de los datos y de la analítica, ¿no? Digamos que los datos que te puedes encontrar son el elefante, ¿no? Lo que hablamos antes de las empresas, de que había datos diversos en diversos departamentos, ¿no? Entonces, si ponemos analistas a mirar cada uno en su caja, en su departamento, pues uno mirará una pata y dirá, pues es un árbol. Otro mirará la trompa y dirá, pues es una serpiente, ¿no? Y en verdad todos tienen razón. Lo que pasa es que están viendo el microdata y son incapaces de ver, digamos, la foto entera, ¿no? La foto del elefante. Quizás si tuvieran esa visión, podrían analizarlo de otra forma.
Y cuando hablamos de datos que se tienen que utilizar simplemente para encontrar patrones y todos, normalmente acabamos pensando en aquellos datos que generamos de manera voluntaria. Pero la verdad es que por cada dato que generamos de manera voluntaria hay también otros datos que normalmente se llaman metadatos, que son datos sobre los datos. Y también estos datos pueden ayudar, por ejemplo, en formar un modelo, por ejemplo, del usuario, del comportamiento de un usuario. Y por eso, si nosotros vamos a escribir algo en un post de Facebook, los datos que ayudarán a, digamos, pincelar cada usuario no serán simplemente lo que el usuario va poniendo en el post, sino también, por ejemplo, cuando puso el post, si a través de la aplicación móvil o del navegador del ordenador, y si hay posibilidad también de ver dónde está geolocalizado el usuario en aquel momento.
Eso nos lleva a la pregunta que yo creo que nos hacemos todos: ¿qué pasa con mis datos, ¿no? Si se guardan en algún sitio, si alguien los puede ver y averiguar quién soy. Pues hace 26 años era bastante difícil saber quién estaba detrás del ordenador, ¿no? Digamos, esto es un pequeño chiste donde el perro dice a otro perro en internet: no sabe nadie que soy un perro. Pero ¿qué pasa ahora con el Big Data? Que incluso si tú no te estás conectando, ni te estás logando a nada, ni a Google ni nada, se puede perfectamente rastrear, no a lo mejor tu nombre, pero sí se puede saber qué ordenador has usado, qué páginas has visitado, qué programas has usado, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día prácticamente lo único que nos separa de no saber quién eres son las leyes, porque tecnológicamente es posible. Y aquí, pues nada, el pequeño chiste dice que por culpa de Big Data, ¿no? Gracias al Big Data, todo el mundo sabe que es un perro que tiene 15 años y que le gusta la comida de gatos, ¿no? Cuando ese mismo perro hace 26 años nadie sabía quién era. Esto, bueno, pues nos trae la pregunta sobre la ética de los datos, ¿no?
Porque al final lo que delató al perro fueron sus huellas digitales, y por eso lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿qué pedir a la empresa sobre mis datos? ¿Que le anonimice? ¿Que simplemente sea prohibida la venta entre esa empresa en particular y otras? Y la verdad es que hablamos de empresas, pero eso se refiere también a cualquier servicio online en que tenemos cuenta. También al final nuestra tarjeta del supermercado al final nos va recogiendo datos sobre nosotros. Y aunque los dos primeros puntos de la lista son los que creemos sean las cosas más necesarias que hacer cuanto antes, la verdad es que no es bastante, porque ya han sido de-anonimizados datos que habían sido anonimizados antes. O sea que agregando otros datos se puede, aunque por ejemplo en el dataset no ponen que tú te llamas Francesca, pueden llegar a otra vez poner sobre aquel récord otra vez mi nombre, Francesca. Y además la venta de datos puede también ser útil, por ejemplo en ámbito sanitario. Lo que sí tenemos que pedir es que nosotros como usuarios tengamos mayor control sobre nuestros datos, porque si queremos borrarlos al final cada vez es bastante difícil encontrar el botón para borrar los datos, porque al final lo van un poquito dejando muy nascosto. Y lo que tenemos que pedir también es que los términos y condiciones de los servicios sean más legibles, porque al final ninguno lee, simplemente pone a aceptar. Y como que la tecnología se desarrolla mucho más rápidamente de las leyes, cada empresa tendría que debatir sobre la ética que pone en el utilizo de sus datos. O sea que no solo los jefes, sino también los desarrolladores, tendrían que discutir sobre si, por ejemplo, añadir otra función más que utiliza, por ejemplo, el aprendizaje automático. Y, así que estos debates, sí, serían un poquito filosóficos, pero tienen que hacerse y tienen que ser para todos, no solo para los jefes, digamos así.
Bueno, aquí hemos querido mostraros algunos ejemplos, ¿vale?, de cómo aplicamos el Big Data en los datos que tenemos, ¿no? Y a mí me gusta, bueno, yo he querido centrar un poco más el Big Data dentro de las empresas y qué tipo de cosas hacen las empresas con nuestros datos que son suyos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay diferentes técnicas que se pueden aplicar, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, podría ser descubrimiento de patrones y tendencias. Por ejemplo, en supermercados, a partir de las tarjetas de crédito, podrían saber qué nos gusta comer o qué no, o podrían vender esos datos a agencias de fidelización, podrían hacer un estudio y averiguar que cada vez que compramos patatas y cerveza vamos a comprar aceitunas también, y podrían hacer una oferta sobre ese pack, o podrían ponerte entre las patatas y las aceitunas algún producto que quieran vender. Otra cosa que podrían hacer, por ejemplo, son técnicas de machine learning basadas en clasificación, que se utilizan mucho para, por ejemplo, concesiones de hipoteca, ¿no? Tú cuando vas a pedir una hipoteca das un montón de datos. Ellos ya tienen datos de otras personas que sí han pagado y que no han pagado. Entonces tienen una serie de algoritmos que están entrenados y en función de eso evalúan si tú vas a ser un pagador o no. Y también saben con qué fiabilidad vas a pagar. Este tío va a pagar con una probabilidad de un 89%, le concedemos la hipoteca, por ejemplo. Luego también están muy de moda ahora los casos de detección de churn, ¿vale? Son casos que les interesa mucho a las empresas de decir, bueno, yo tengo captado a un cliente y mi cliente cuando se va de la empresa, ¿qué es lo que hace? Churn.
Abandono
de empresa. Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué acciones hace? Si yo soy capaz de aprender de mis datos qué pautas van siguiendo, puedo interceptarle antes de que abandone la empresa para retenerlo. ¿Vale? Y esto lo hacen.
Como cuando tú estás comprando en el carrito y no compras al final, ¿vía web o vía cualquier
vía
cosa?
No, vía todo. O sea, vía tu compañía de teléfono, tu compañía de gas, vía todo. O sea, cualquier campaña, cualquier empresa que quiera retener a sus clientes. También podemos aplicar teoría de grafos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se ha puesto una imagen de puntos rojos y blancos, no sé cuánto debe ser, pero en realidad son, los puntos blancos son clientes que no pertenecen a una telco y los puntos rojos sí pertenecen. Y luego hemos pintado una lista que representa llamadas que se hacen entre diferentes usuarios, ¿vale? Entonces podríamos decir que los puntos blancos que tienen mucha convergencia de puntos rojos son usuarios perceptibles de cambiar de compañía. ¿Por qué? Porque tienen a mucha gente en su entorno que pertenece a la compañía y ellos no. ¿Vale? Podríamos aplicar teoría de grafos para obtener esta información. O podríamos hacer una segmentación de usuarios basada en geolocalización para saber qué nos gusta, qué le gusta a tus clientes y poder hacer una publicidad mucho más dirigida. Ah, pues este tío es futbolero. Ah, pues a lo mejor le podemos mandar ofertas, se le podemos mandar una publicidad basada en fútbol. ¿Vale? Eso es información que ahora mismo no tienen y que les interesa. O podríamos hacer una estimación temporal, es decir, bueno, a partir de mis datos, ¿qué esperamos recibir el mes que viene de llamadas dentro de un call center? Me gustaría saber si voy a tener más o menos para dimensionar mis recursos. A lo mejor necesito contratar más líneas telefónicas o más personas, ¿o no? Me interesaría saber que voy a recibir 100.000 llamadas con una probabilidad de un 67%. Y esto, pues yo ya tomo la decisión en base a unos datos y en base a no alguna intuición o... O podríamos, por ejemplo, hacer sistemas de recomendación. Esto seguramente que todos hemos sido víctimas de ellos. Todos hemos comprado en Amazon o en una web, has comprado algo y te pone debajo. Otros usuarios también vieron y dices, ostras, esta me mola, ¿sabes? ¿Sabes lo que me gusta? Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos que se pueden hacer con técnicas de data science aplicadas a grandes volúmenes de datos.
Cuando se habla de Big Data, se parece que Big Data es simplemente algo que nos producimos. Pero la verdad es que también mirándonos a nosotros, también nosotros somos fuente de Big Data. Y, por ejemplo, nuestro ADN está constituido por más de 20.000 genes. Y Y toda esta información, al final, para almacenarla, necesita espacio y necesita aproximadamente 100 gigabytes. Pero lo más divertido de la secuenciación es que los primeros que hicieron una secuenciación humana fueron los del proyecto Genoma Humano. Y ellos, como que no tenían la tecnología desarrollada por aquel proyecto en aquel particular momento, al final necesitaron de más de 10 años, de una década, para secuenciar un ADN. Y mientras ahora, si nosotros quisiéramos, en 2-3 semanas, podríamos ya tener nuestra secuenciación de ADN y además lo podríamos pedir a un coste mucho más bajo de lo inicial. ¿Y por qué sería importante esto de la secuenciación del ADN? Simplemente porque si tenemos una enfermedad y sabemos, por ejemplo, que algunos medicamentos, algunos fármacos funcionan mejor sobre alguna tipología de persona que tenga aquella mutación en el DNA, en el ADN. Al final, lo que pasa es que podemos hacer una terapia hecha a medida para cada persona. Y otra cosa que pasa es que algunas enfermedades no afectan a algunos tipos de personas que tengan estas mutaciones. Si nosotros ponemos aquel trozo de ADN en nuestro ADN simplemente para que se nos vaya nuestra enfermedad, esto sería lo que se llama, por ejemplo, terapia génica. Y otra cosa más es que, sí, bueno, hemos secuenciado nuestro ADN, pero ahora, ¿qué hago? Porque se presupone que este dato voy a traérmelo conmigo donde yo vaya, porque ahora yo estoy en España, quizás mañana me vuelvo en Italia, quizás, no sé, en 2 años donde podré estar. Y por eso quiero que estos datos sean almacenados, por ejemplo, en un cloud, para que cualquier hospital del país donde vaya tenga mis datos. Pero al mismo tiempo no quiero que mis datos puedan ser, por ejemplo, vistos por seguros médicos, porque si voy en Estados Unidos, bueno, tendrían un poquito de ventaja en conocer estos datos. Y por eso yo creo que, por lo menos en el mundo de la medicina, el Big Data puede hacer muchas cosas.
Vale, yo he optado por la sostenibilidad. A mí lo que me gusta del Big Data es las aplicaciones que tiene en el mundo real, ¿no? Ya Inés y Francesca nos han dado, nos han puesto ejemplos en 2 disciplinas diferentes. La mía es por la sostenibilidad, un planeta mejor y pues ayudar a la gente en general, ¿no? He tomado como fuente una página que cuenta con varios proyectos sobre Big Data y la sostenibilidad, y los 3 que me han llamado la atención son estos de aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos la predicción de daños por tsunami. Qué bueno sería si pudiéramos de antemano analizar los daños que puede producir un tsunami, ¿no? Para eso, ¿qué hace falta? Pues un mogollón de datos y un simulador 3D. Normalmente los simuladores 3D requieren un gran poder de computación para simular lo que es la ola en sí y dónde va a impactar, y luego pues, los demás parámetros que se necesitan analizar. Luego tenemos el tema de las personas desplazadas, ¿no? En este caso, este proyecto lo lleva una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es simplemente hacer reportes para otras ONGs que ayudan directamente a estas personas desplazadas. ¿Cómo lo hacen? Pues esta organización coge datos que ya hay de esas personas que se desplazan por desastres naturales o por guerras, etc. Lo que hacen es, esos datos que ya hay sobre esas personas que se mueven, que pueden ser pues, encuestas a pie de calle, sensores y datos históricos, lo que hacen ahora es han añadido los datos de los móviles los han unido todos para realizar esos informes de, sobre más o menos qué número de personas se están moviendo y hacia dónde. ¿Eso qué ventaja nos da? Pues nos da el poder llevar de forma más exacta ayuda, ¿no?, a artículos de primera necesidad a esas personas, pues podríamos saber más o menos la cantidad y dónde tenemos que llevarlo exactamente. ¿Qué más? Bueno, pues análisis socioeconómico, y otra también importante es la probabilidad de propagación de epidemia, es decir, cuántas personas hay, en qué condiciones están y dónde están, etc. Luego otro también, que a mí me parece bastante bonito porque es muy visual, esta gente sobre todo apuesta por la visualización, ¿no? Tienen básicamente una base de datos gigante con 12 tipos de parámetros y lo que tienen son un montón de entradas. ¿Por qué? Porque cada punto, digamos, de GPS lleva consigo una serie de parámetros que te indican el riesgo que hay de esas aguas, por ejemplo, lo cerca que están de fuentes de petróleo, fuentes de gas, el riesgo que tienen estas aguas de estar contaminadas. Para ello, pues, esta base de datos gigante y una herramienta de visualización en la que se puede ver, pues, por colores el riesgo que tienen esas aguas de sufrir alguna contaminación, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el ejemplo, que yo creo que los ejemplos es lo más bonito del Big Data, lo que se puede hacer con él. Y nosotros en la presentación queríamos añadir un pequeño taller. Ay, perdón, he olvidado esto. Antes del taller, bueno, explicaros pues las herramientas que hay hoy en día para analizar estos datos, para visualizarlos, etc.
Bueno, ya os he enseñado antes, hemos visto que teníamos ahí un ecosistema tremendo de un montón de herramientas que podríamos utilizar, ¿no? Y hemos querido listar aquí algunas de ellas, ¿vale? Y un poco agruparlas según lo que quisiéramos utilizar, ¿vale? Entonces, he listado ahí arriba, bajado R, Python, Spark como herramientas para análisis sobre plataformas de Big Data, ¿vale? R no paraleliza, pero ni Python, pero Mahout y Spark sí, ¿vale? Entonces, son, digamos, las principales herramientas de análisis. Son de software libre y, de hecho, ahora a lo mejor vemos alguna de ellas. Luego tenemos a Hadoop, HDFS, MapReduce como paradigma de... como paradigma y como sistema de almacenamiento, HDSP, Hive y SQL, sobre todo para hacer queries y para hacer tratamientos de datos más basados en SQL puro, Flume y Scoop para la carga e integración de datos, tanto para la recepción del dato como para la importación, Kamine, Wika, RapidMiner, otras herramientas que podéis encontrar para análisis de datos. Estas no suelen estar tan integradas en entornos Big Data, pero sí que es cierto que funcionan bastante bien si conseguimos unos agregados buenos. Y luego, para la parte de visualización, podemos encontrar GEPI, ggplot, Tableau o CartoDB. CartoDB para la parte de mapas os la recomiendo, es muy buena. Y luego también tenemos SPSS y SAS como herramientas de analítica de software que no es open source, y MATLAB, que también es un gran amigo de todos los que hemos pasado por la universidad y por el campo un poco más científico. Y luego, más en la parte de NoSQL, tenemos a MongoDB, Sandra. A ver, sé que ahora mismo estaréis diciendo, me estás diciendo un montón de cosas que no sé por dónde empezar, pero queríamos que supierais un poco contextualizado cuáles son las herramientas que más se suelen utilizar dentro de este mundo, ¿no?
Y bueno, nosotros en la pequeña demostración que hemos preparado, en concreto vamos a usar Spark, que es una herramienta, como ha dicho Inés, de análisis que te permite paralelizar tus propios análisis, ¿no? Tú quieres analizar un conjunto de datos y cuando haces tus operaciones y le das a Enter, automáticamente esta herramienta Spark va a paralelizar, es decir, va a dividir todos esos datos y lo va a repartir entre los nodos que tenga un clúster. Un clúster no es más que un conjunto homogéneo de ordenadores que funcionan como si fuera uno solo. Y para las personas que usamos Spark, no tenemos que estar pensando en el mantenimiento de ese clúster porque eso ya lo hace Spark. Es una herramienta que está muy de moda ahora, que da bastante buenos resultados, está muy extensamente utilizada y además que nosotras la usamos y estamos acostumbradas a ella, porque antes de Spark pues había otras herramientas que eran un poco más complejas de utilizar y que daban más dolor de cabeza. Entonces, bueno, aquí si queréis, todo lo, de lo que hemos hablado en las transparencias, está todo en internet. Si queréis leer más sobre ello, pues simplemente podéis seguir los enlaces y enriqueceros. Y nada, el taller, bueno, es un pequeño código que subimos aquí a GitHub, que es una plataforma que te permite almacenar tu código, guardarlo, etcétera, y compartirlo. Claro, claro, sí, perdón. Bueno, pues esto un poco ha sido nuestra presentación en Big Data. Estamos abiertas a cualquier tipo de pregunta, duda, curiosidad, etcétera. Y bueno, nos gustaría que nos hicierais las preguntas ahora o bueno, durante el taller, de todo lo que pueda surgir.
Lo hemos hecho genial.
No hay preguntas. No sé si las chicas de streaming tienen esta, o las personas que están en streaming tienen esta opción de preguntar cosas.
Sí, como sí. Tenemos comentarios en el vídeo de abajo.
Ah, vale.
¿Tienen que registrar y eso?
No, creo que es una norma.
Bueno, no sé, si os surge alguna duda o ahora o después, nosotros estamos encantadas de resolverla.
Por el Meetup o por el...
Vale, bueno, nosotros hemos elegido un lenguaje de programación también que se llama Scala. En Spark podemos usar tres tipos de lenguaje de programación, que es uno, Python, Java o Scala. Para las personas que no vengan del mundo de la informática, bueno, estos tres pueden sonar bastante a chino, pero básicamente son tres lenguajes, cada uno tiene sus pros y sus contras. Scala, el pro que tiene es que es muy bueno para el análisis de datos en sí, mejor que Java o que Python, ¿no? Que ellos también tienen sus propias ventajas e inconvenientes. Así que nosotros hemos elegido Scala y nada, si os parece voy a ir a este enlace, os presentamos el código y podemos empezar el taller. Lo que podemos hacer es... nosotros vamos haciendo aquí un poco la demo y para aquellos que tengáis ordenador o queráis poner con alguien, podéis, si quieres, seguir con nosotros y vosotros meter vuestro propio código y ver qué salen los resultados y tal. Nosotros en concreto hemos usado un conjunto de datos sencillo que hemos encontrado por internet de la plataforma Last.fm. Este conjunto de datos tiene básicamente dos archivos. Uno, con unos usuarios registrados durante unas fechas, y otro es la cantidad de, bueno, las canciones escuchadas por esos usuarios durante esas fechas. Y nosotros básicamente lo que vamos a hacer con esta pequeña demostración es ver con unas cuantas líneas de código algo que a priori parece que no va a tener ningún tipo de valor, con el análisis correcto podemos aprender muchas cosas de nuestro conjunto de datos, ¿no? Entonces, no sé si quieres
hablar tú. Bueno, en la web de Meetup hemos dejado toda la información. Tenéis tanto las instrucciones para descargaros Spark como para descargaros el conjunto de dataset que vamos a utilizar. La idea, pues como ha comentado Elena, es ir abriendo nosotras una shell, que la abréis vosotros también y que vayamos ejecutando más o menos los mismos comandos, los que podamos. Y...
Mira, no sé si todos tenéis Spark en vuestro ordenador, los que tengáis equipo aquí, pero no sé si el streaming tendrá alguien equipo.
Hombre, entiendo que estarán viéndolo a través de alguien.
Bueno, si tienen ganas, equipo tiene, si tienen ganas. Y nada, pues si estáis familiarizados con la shell y tal, los que tenéis aquí equipo y las de streaming, pues básicamente abrimos una pantalla y navegamos hacia donde tenemos nuestro Spark.
Yo soy la azafata.
Vale, pues simplemente... ¿Eso es porque está cerca del ordenador?
Del altavoz.
Ah, de la seta.
No, de la seta no, del altavoz.
Ah, del altavoz. Bueno, pues...
Al revés, pues poneros por otro lado apuntando para acá. Eso.
No sé si hacer el taller o sacar el grupo. Así no, así no, solo da interferencia en el momento. Listo. Venga, pues esto es muy sencillo. No es muy bonito, ¿vale? Porque son líneas de comando y bueno, para nosotros los informáticos que estamos acostumbrados. En principio, nada, simplemente tenemos que ejecutar nuestro script, que esto. Por debajo, bueno, pues va a abrir la máquina virtual de Java y va a hacer cosas ahí, lo va a preparar para que nosotros tengamos un entorno simulado de Spark, como si tuviéramos un cluster de verdad. Entonces yo lo ejecuto. Ahora aquí ya me sale una shell, digamos, para que nosotros podamos empezar ya a ejecutar líneas de código. Contra un archivo. Nosotros aquí lo hemos dejado todo muy bien preparado para que no tengáis que escribir mucho, simplemente un poco de copiar y pegar. Como os he dicho, mira, os enseño aquí. Nuestro conjunto de datos. Veis que tenemos aquí dos archivos cuya extensión es TSV, eso quiere decir que es un archivo donde cada línea está dividida por tabulaciones. Es decir, una tabulación corresponde a bueno, una separación entre los datos. Tenemos los de los usuarios y las canciones que han escuchado estos usuarios. Entonces yo ahora necesito decirle a Spark qué datos voy a utilizar. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues con esta línea, por ejemplo, yo le digo, cárgame esto en Spark para que sepa quién es. Yo le pongo aquí la ruta a donde tengo los datos, ¿no? Creo que es esta. Ah, que se... Vale, sí.
Es que están puestas raras en otro lado, las comillas no son...
Sí. Bueno, no es...
Sí, por eso son las...
No es copiar y pegar ahí directo, hay que hacer un poco de tal, pero eso... Vale, pues en este ya tenemos las canciones de nuestro conjunto de datos. Ahora vamos a cargar los usuarios, que es lo mismo. No nos queremos entrar mucho en detalle técnico porque se puede hacer un poco pesado. Básicamente lo que queremos es que veáis que con dos o tres líneas de código ya podemos ordenar y los datos. Sí, vale. Vale. Ya están cargadas. Entonces, una vez que están cargadas, ya simplemente podemos. En nuestro caso, ¿no? Pues venga, ¿qué queremos hacer con esos datos? Pues un ejemplo. Antes de eso, os quiero enseñar los datos en realidad cómo están, o sea, cómo te vienen a ti ese fichero, ¿no? Si tengo el de los usuarios, por ejemplo. Pues hay algo así. Y tú dices, vale, ¿y con esto qué hago? Bueno, y aquí tenemos... hay, porque o sea, yo he sacado aquí unas cuantas líneas, pero este archivo pues no sé, puede tener 1000 líneas así de usuario, y en las canciones pues es 1 giga de canciones, me parece, que hay aquí. Tenemos este aquí, pues esto todo se traduce pues un montón, 1 millón de canciones. Y por ejemplo el archivo de canciones.
Tiene que leer todo el fichero del CAT para soltarlo al otro, que va a tardar un ratito. Tenemos lo de un count.
Sí, no lo he cargado. Mira, por ejemplo, bueno, aquí no hemos usado Spark, aquí directamente hemos lanzado el comando contra la sinónima. Y aquí, pues no sé, mira todo lo que hay aquí.
190 millones.
19 millones de líneas y todas pues así. El de las canciones, por ejemplo. Me voy a enfocar, a ver si se vea más claro. Y dice, vale, muy bien. ¿Y qué hago con esto? Pues esto es una información súper valiosa si sabes aplicar las técnicas correctas. Que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, me decía Francesca que he cargado mal aquí porque se me había cambiado el username por mi nombre, entonces no se ha cargado bien el archivo. Vale, ahora sí que lo tengo. Entonces, con esos datos, un ejemplo muy sencillo. El número de usuarios españoles que hay, porque en el archivo de usuarios tenemos los usuarios, una de los parámetros del país de origen de esa persona, ¿no? Cuando se registra en las DC. Entonces, yo cojo, aplico esto de aquí. Vale, aplico ese y aplico este.
Mal fichero.
Y muy bien.
No, mira, ah, mira el fichero.
No, las comillas están bien, ¿no?
No, pero arriba, mira la traza de error.
¿No está bien cargado el archivo?
¿Cuál es la traza de error? Input path file.
Ah, no lo he escrito bien.
Es que tiene que ser perezoso y hasta que no necesita cargar ya, algo, no lo carga.
No lo. Claro, no me da error hasta que no haga la operación.
Pero hace la operación.
Pues entonces no lo he cargado bien.
No, es file 2 puntos barra barra de la URL, luego barra de inicio del home. Claro, pero es la barra de inicio del home.
Errores, son warnings, así que uno puede dejar que corran y por allí podéis empezar a poner la vuelta de estragos.
Chicas, yo mientras quería hacer una pregunta.
¿No? ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? O sea, ¿alguien quiere preguntar?
Sí, mira, ya de paso, formato de entrada de los ficheros. Esto es TSV, pero ni idea de escala, ¿vale? Pero como para poder procesarlos, ¿tiene algún formato recomendado? ¿Hay algunos que soportan? ¿Qué pasa es TSV, un JSON?
En Spark Shell tú pones cualquier tipología de datos que sea escrita como string, o sea, que puedes leerla. Si puedes leerla, aunque sea una comma separated value, o sea, que ponen las commas en lugar de, por ejemplo, stacks, como es el archivo que estás mirando, te lo va a leer. Pero te lo lee que cada línea es una stringa,
no sé cómo se dice en español, sí,
sí. Una string.
Sí, string en inglés.
Pero es simplemente te lo va leyendo línea a línea, aunque sea separado. Si quieres que dentro de la línea vas a leer cada columna de cómo está scritto cada field del record, al final
ya está.
Tienes que hacer que vamos haciendo después.
¿Y si son estructurados, si es algo con marcas, un XML o un JSON, un JSON, también es capaz de interpretarlo para luego, o sea, te vas a poder mover luego con los comandos de escala?
Más o menos sí. O sea, que tienes que hacer marshalling y unmarshalling de los datos. Normalmente aquí pones datasets que sean sino líneas. También XML he visto que tiene unas librerías para hacer bien la importación.
Mira, o sea, una vez que ya está bien cargado, había tenido problemas con la ruta hacia el archivo, pero eso es un mal menor. ¿Qué hemos hecho? Pues mira, como habéis visto en el archivo, como viene todo un poco así, algunos caracteres son un poco raros, o a lo mejor los nombres vienen en mayúsculas y minúsculas, pues sencillamente, ¿qué he hecho? Pues te he dicho, ponme todo en mayúsculas y luego dame aquellas líneas que contengan la palabra Spain, porque es un archivo en inglés. Si quiero averiguar los chinos, pues pondría China, y así sucesivamente. Y me ha dicho que hay 17 usuarios españoles. ¿Qué podemos hacer con esta información? Pues pensar, si hay 17 españoles, y por ejemplo, si quitamos Spain y ponemos, no sé, un país más, no sé, Italia. Pues hay 27, y tú, si fueran cantidad, si fuera a lo mejor una experiencia mayor, te podrías preguntar ¿qué pasa en España que los usuarios españoles no están usando las CFM? ¿Y por qué en Italia sí? Pues eso ya pues, sería una información bastante valiosa. Luego, ¿qué más podemos averiguar? La canción que más se ha escuchado, ¿no? Esto es muy importante pues, para los artistas, ver si su canción ha sido más la más escuchada en las CFM y poder así un poco seguir corriente y tal. Se requiere un poco más de análisis. Aquí básicamente lo que hacemos es, en el primer caso hemos mirado solamente el archivo de usuarios y ahora vamos a mirar el otro. Independientemente de quien haya escuchado esas canciones, lo que queremos saber es qué canción es la que más ha escuchado. ¿Qué hago aquí? Pues le digo, básicamente ordeno un poco el archivo para separarlo bien cada uno de los datos. Yo sé que el nombre de la canción es la columna a lo mejor número 5, ¿no? Porque una vez que tengo el archivo separado por tabulaciones, yo me monto como una tabla y digo la columna 5 es el nombre de la canción. Y simplemente lo que le digo es, pues cuéntame cuántas canciones hay. Entonces sí, simplemente vamos copiando y pegando esto. En realidad luego al final es un poco siempre lo mismo para el informático. Aquí esto es que, bueno, esta operación requiere un poco más de poder de computación. En este caso, este ordenador, que es de la empresa, pues bastante potente porque tiene, me parece que eran 16 GB de memoria, no sé cuántos cores. Entonces, cuantos más cores y más memoria tiene tu ordenador, más puedes dividir tu conjunto de datos y más potencia tendrá cada nodo para analizar ese conjunto de datos. Por lo tanto, al final ya más rápido. Aplico esto de aquí. Y ya la última operación. Ah, bueno, es que la canción se llama intro, o sea, es intro y se ha escuchado 17.600 una vez. Vale, es que no... Eso es lo que sacamos de aquí. Entonces, pues, bueno, está bien, lo que se le podría añadir también el autor de esa canción, ¿no? Nosotros, bueno, pues simplemente hemos hecho la canción esta, que se ha escuchado ese número de veces.
Una de las potencias que tiene esto es que este mismo código lo estamos utilizando ahora para un dataset de 2 gigas y pico, pero nos valdría para un tera si lo lanzáramos contra un cluster.
Claro, aquí a lo mejor hay 3 años de Elastigen, pero tú puedes tener, pues desde que se fundó, no sé, hace 15 años, me lo estoy inventando, pues puedes tener un montón de datos y esta operación que se ha hecho, ya habéis visto, rápidamente en un ordenador solo, si tienes un tera o un petabyte de datos y un cluster suficientemente potente, también se puede guardar inmediato este resultado.
O sea, lo que más nos gusta, como decía antes Elena de Spark, es que te abstrae de todo el tema del cálculo distribuido. Tú no sabes dónde se está ejecutando, ni qué está utilizando, ni cuánto está usando de recursos para intercambio y coordinación de los cálculos. Para nosotros nos abstrae de eso. Entonces es muy cómodo. Si tuviéramos que hacer, si os enseñáramos el código para hacer esto en Java con las tecnologías anteriores de MapReduce, os aseguro que no es nada agradable, no es muy feliz.
Nada. Aquí son más o menos siempre, hay como en la guitarra, ¿no? Si tienes unos acordes básicos, pues aquí hay como unas cuantas operaciones básicas y ya con eso puedes sacar mucha información. Luego, por ejemplo, ¿qué canción se ha escuchado más en un año concreto? Pues muy parecido a lo anterior, pero le añadimos el año. Aquí, si os dais cuenta, y habéis observado, las operaciones, esta es la misma. Yo le digo a mi archivo, divídemelo por tabulación, ¿no? Que es esta que da aquí.
¿Y sería esto, lo de la
tab
separated value? Que aquí, diciendo split, digo, bueno, ahora hazme el record field cada fila.
Ha habido un error, ¿no?
Sí,
la comida. ¿Sí?
No.
O que no ha leído bien.
Value contains.
No, que esto está aprobado.
Songs filter.
Asunto de songs salad.
Son comillas de las buenas.
¿Has hecho bien este?
No sé, no sé al que se le ocurrió esto, desde luego que... La primera vez que te pasa es que te tiras para encontrarlo.
Pero cuando ya te pasa, es que esto está probado, pero lo que pasa es que siempre lo de la ley
es mucho más. Pero la primera vez te muere. Esta que está diciendo que contains no es un member de char.
Pues función a ello de tener algún carácter, ¿no? No entiendo.
Hace aceite y luego hasta caipines, a ver si he tomado otra manera.
Sí.
Bueno, aparte de, digamos que aquí estamos haciendo una demo de los comandos básicos de Spark. El Spark en realidad se divide en diferentes módulos, digamos así, ¿vale? Hay una parte que es el poder de Spark, que es esta parte que estamos viendo, que se basa en la extracción de dónde están los datos y cómo se está computando. Sobre esto se modan el resto de los módulos, digamos, de Spark. Uno de ellos, por ejemplo, es el Spark Streaming, ¿vale? Que es una librería de Spark que nos permite hacer recopilación de datos y tratar y procesado de los mismos en tiempo real, ¿vale? Para aquellas aplicaciones que tengan a lo mejor una criticidad de tiempos y que sea una petición que enseguida tengas que procesarla y dar una respuesta o procesarla y llevártela a un batch para hacer una analítica relativamente importante en la que el tiempo es importante, se utiliza este módulo. Otro módulo que tiene es el MLib, ¿vale? Que son un conjunto de algoritmos que ya han implementado para Machine Learning, que la verdad es que facilitan bastante la vida porque únicamente tienes que meterles los inputs y recoger los outputs. Hay que saber hacerlo, como todo, ¿no? Digo únicamente porque, bueno, si tuviéramos que picarnos el algoritmo a mano sería otro rollo, ¿no? Luego otra vez, otra de las patas que tiene Spark es la parte de Spark SQL, y es que te permite hacer queries directamente sobre los datos que tengas almacenados, por ejemplo, en HDFS. Eso es algo muy cómodo porque normalmente ese tipo de tecnologías las sueles combinar bien con un almacenamiento grande, que puede ser algo externo como Cassandra o cualquier otra tecnología, o algo un poco más distribuido como Hadoop. Entonces, digamos, se puede estar la potencia de un gran almacenamiento, que también tiene accesos que paralelizan muy bien, con la potencia de procesamiento que tienes en Spark. De hecho, normalmente cuando tienes muchos datos, lo que se tiene es Spark para la parte de cómputo y Hadoop para la parte de almacenamiento. Y de hecho, estas dos tecnologías suelen integrar bastante bien. Hadoop luego tiene un montón de ecosistemas, o sea, de ecosistemas y de software que corren encima de él, que suelen tener integración con Spark. Y hay otra pata más, que es la parte de GraphX de Spark, que te permite visualizar las tablas como si fueran grafos. Hay determinados datos que no se representan muy bien a nivel de datos estructurados con una tabla de SQL, sino que su representación suele ser mucho más sencilla y entendible a nivel de grafo, ¿vale? Entonces, bueno, que no os quedéis con qué es esta parte, pero es un mundo entero, o sea, hay un montón de tecnologías que utilizan Spark para implementar ciertas funcionalidades, pero vamos, os invito. Es mucho más sencillo que cualquier otra cosa que yo he utilizado para hacer temas de analítica. Porque, bueno, MATLAB, cuando empiezas con temas de grandes datos o de cálculo distribuido, ahí ya no te da soporte. R tiene librerías muy buenas, pero no está bien todo para grandes volúmenes de datos. Y además hace unos consumos de memoria bastante complicados cuando quieres hacer algo grande o algo con un cálculo intensivo que requiera gran cantidad de recursos. Python, yo no sé si tenéis alguna experiencia vosotras con Python, en la parte de la parte de Machine Learning. Yo todavía he empezado hace poco, así que tampoco puedo daros mucho feedback. Y bueno, pensábamos que para esta presentación la mejor parte era la de Spark, porque es bastante, abstrae bastante de todo el rollo que hay por debajo, ¿no?
¿Cuántos por aquí conocen Scala? Como lenguaje.
Conocerlo.
Bueno, sé cómo se escribe.
Nos han presentado.
Sí, porque quizás Scala es lo que un poquito espanta más. Porque
sí,
cuando empiezas a verlo, bueno, se parece muy divertido, ¿no? Esto de programación funcional, pero quizás sí. Si uno no tiene, por ejemplo, un poquito de background en cosas como Java y MapReduce, ahora te encuentras con Scala, que está haciendo cosas muy buenas y en muy poco, en código bastante elegante, como dicen. Pero al final puede parecer un poquito raro, porque, por ejemplo, lo del map. El comando que todos ahora estáis viendo, songs.map, significa simplemente el comando que pongo dentro, entre paréntesis, al final tiene que ser ejecutado sobre todos los elementos de mis datos. Bueno, y eso se parece muy bien, hasta que no encuentras, como hemos encontrado ahora, que quizás corta y pega del código que escribimos precedentemente, y al final no, uno corta y pega la línea que no va. Pero
nada, si se me ha debido al transcribir, se nos ha debido olvidar algún carácter y ahora Spark no reconoce bien. Que, vamos a seguir con los ejemplos, luego los revisamos y seguimos el código bien, por si queréis hacerlo en casa. Pero vamos, ese ejemplo era muy parecido al anterior. Ahora tenemos ejemplos que trabajamos con los dos archivos, con la unión de los dos archivos, que esto es más interesante.
Como hemos visto, al final los datos no son completos. O sea que quizás yo como usuario no pongo de qué nacionalidad soy o no pongo cuántos años tengo. Y por esto, al final, como que vamos poniendo, vamos cortando entre tab y tab, algunas veces pasa que dice, bueno, aquí no tengo información. Y por eso podemos tener, por ejemplo, el error array index out of bounds. Simplemente porque queríamos un array de 5, que tendría size 5, pero al final, como que no hay datos, tiene solo 3. Por esto, ¿qué se hace? Se hace, no llamamos los data sanitization, más o menos ponemos algo en lugar de nada. Y por eso ponemos me he olvidado de decir que hacía el ejemplo. El ejemplo lo que hace es, como que tenemos los dos archivos, ponerlos juntos y mirar cuántos usuarios, la nacionalidad de la persona que utilizó más las CPM. Si de un lado tenemos todos los usuarios con la nacionalidad y de otro lado tenemos todo el número de escuchas que han sido hechas, podemos calcular el número de escuchas, ver a quién pertenece y mirar de qué nacionalidad es el que tiene el máximo de escuchas.
Y aquí ha salido pues Japón, el usuario.
Normalmente lo que se hace es un join, pero el join puede ser pesado. También en el sentido que si, por ejemplo, tenemos dos ficheros y un fichero es de tamaño 10 megabytes y uno tenemos un fichero de 10 gigabytes, lo que normalmente hacemos es pequeño lo tenemos en y vamos poniéndolos cerca a uno con el fichero que esté más grande. Y por eso hacemos que, no sé si se lee el código, cuando hacemos join some number dot map, en user map value estamos diciendo el primer valor de songs number tiene que ser el mismo del valor user map, del valor que está visto como llave de user path. Y bueno, por eso, bueno, United States tiene sentido que salga un resultado así. Las escuchas.
Pues aquí hay un tío que ha escuchado 183.000 canciones en Estados Unidos. Y luego el otro era pues una agrupación por país, es decir, todos los países que hay y cuántas escuchas ha habido en cada país.
Pero se ha podido ver que con esto es touchpad de doble.
Vale, pues para verlo más bonito es para que deja sacar eso a un archivo, en nuestro caso va a ser un CSV, si esto nos deja, que lo vamos a poder abrir en el este.
Ya está preparado para coger y decir, oye, me estoy conectando contra un clúster de SQL, encárgate tú de hacer esta distribución de la computación para que...
Cuando vas a, por ejemplo, a un clúster de SQL, tú al final tienes un conector JDBC o un driver que te permite. A ti te abstrae todo lo que haya por detrás. Pues Spark ya lo tiene implementado, ¿vale? Para las principales fuentes de datos que puedas encontrar. A lo mejor alguna un poco extraña, ¿no? Pero...
Si realmente me has traído toda esta parte, si se encarga, claro, perfecto. Si es donde realmente digo, a mí ya me va bien, es lo que quiero, ¿no? Déjame trabajar solo con los datos.
Sí.
Y luego habéis hablado antes de, bueno, de escala y tal. FSARP, ¿tenéis valorado? ¿Lo habéis trabajado?
¿Cuál? Yo me enteré hace 2 semanas que había que Microsoft quería su lenguaje funcional.
No, no lo he probado nunca.
No, vale, no era por si alguna experiencia.
Lo siento.
Porque lo valoráis, ¿no? O sea, ha visto mucha
gente. No sé de ese hombre, si escala es muy bonito.
No, he visto mucha gente hablando de las virtudes de escala y solo conozco a alguien que me haya hablado de las virtudes, una persona que me ha hablado de las virtudes.
No, o sea, verás, con Spark tú puedes usar Python, Java y Scala. Hay librerías para los tres lenguajes. Pero R no está todavía muy conseguido. Tiene que seguir trabajando ahí en esa librería, ¿verdad?
Para todos los que hayan trabajado con Apache Hadoop, verán que el nombre del file es todavía más o menos el nombre típico que va poniendo Apache Hadoop. Pero al final lo que pusimos es simplemente cada grupo de nacionalidad y número de escucha el número de escuchas que están divididos por coma. Así que podemos simplemente abrirlo con Excel y seleccionando todas las columnas podemos, por ejemplo, hacer un gráfico.
Y aquí tenemos muy bonito y formateado, pues eso, otros países.
Y los que no pusieron nada, el cero, al final.
Oye, pues no se hace más tiempo.
Sí, más o menos.
Gracias, me lo voy a poner.
Aquí, por ejemplo, mira, hay gente que escucha en las Antillas Holandesas. En la Antártida. Eso no lo voy a decir yo, en la Antártida sí que lo escuchas. Ahí los científicos. En sus 10 minutos a la hora que tienen ahí en la Antártida para conectarse a internet. Pues esa era nuestra demo. Lo que podemos hacer, esto es una ínfima parte de lo que se puede hacer. Si en lugar de esto tienes un megaprograma que está enlazado con una herramienta de visualización, que a su vez extrae datos de distintas bases de datos, pues te queda algo súper potente. Puedes hacer gráficos y todo, que lo puede usar la gente de negocio y es muy importante obtener valor. Pues esto ha sido todo, es la presentación, el taller. Como nos quedan unos minutillos, si tenéis alguna otra pregunta, curiosidad que os pique, duda o algo así, pues ahora es el momento.
Y os juramos que pondremos bien el código, así que podéis marcarlo otra vez.
Lo del código creo que era simplemente que estés haciendo el filter sobre el array original de songs. Ajá. En lugar de songs array. El filter. Entonces por eso tiene que ser un char, porque eso sigue siendo...
Ah, eso es.
Es sobre songs arrays. Songs array. O lo que han llamado.
Que es un poquito mi culpa porque yo estoy para poner todo en inglés, porque lo siento, pero es así. ¿No sabéis cuánto cuesta mirar la ñ en unos archivos? Pues esto quizás cuando nos hemos vuelto al inglés se ha escapado.
También ha sido intro la canción que se ha escuchado 1.084 veces. Podemos cambiar de año si queréis. Bueno, aquí. Y ya está, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Gracias por venir y gracias también a las personas que están en streaming. El vídeo pues se colgará para, no sé, si tenéis amigos que se hayan perdido algo, pues les decís dónde está el enlace y lo podéis volver a ver.
Pero lo editamos.
Lo editamos y quitamos las partes de fallos del directo. Pues muy bien.
Gracias.